Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentan Derecho al Aire, un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire, todos los miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Conduce el profesor Santiago Schuster Vergara.
Buenas tardes, auditores y auditoras de la Radio de la Universidad de Chile, la radio que piensa. Vamos a un nuevo programa de Derecho al Aire, un programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, en el que en este ciclo nos ocupamos de mostrar la labor investigativa que se hace en nuestra facultad, en particular en el pregrado. Esta vez contamos con una memoria realmente interesante, novedosa, original. Se trata de los deportes electrónicos. Y la pregunta que se hace esta investigación en la facultad es si hay subordinación y dependencia en la esfera de los deportes electrónicos. Esta es una tesis que ha sido hecha por Héctor Simeone Montero y Yitzhak Valenzuela Valdés, bajo la guía de mi estimado amigo, el profesor Alberto Cerda Silva. Bienvenidos, vamos a empezar este programa como siempre, con música, y tenemos invitado a Nano Stern con Carnavalito del Cien Pies.
Carnavalito del cien pies, mueve las patitas siempre de a diez, baila que baila sin un traspié, baila al derecho, baila al revés. Carnavalito del cien pies, mueve las patitas siempre de a diez, baila que baila sin un traspié, baila al derecho, baila al revés. Esa botita de charol hizo su amigo el caracol, en el ojal lleva un jazmín, se lo dio el puerco Smin. Carnavalito del cien pies, mueve las patitas siempre de a diez, baila que baila sin un traspié, baila al derecho, baila al revés. Carnavalito del cien pies, mueve las patitas siempre de a diez, baila que baila sin un traspié, baila al derecho, baila al revés. Ese ponchito de algodón hizo su amigo el moscardón, grande le queda el pantalón, se lo ha prestado el caminando va el cien pies, moviendo las patitas siempre juntitas, da diez va caminando y va bailando, va al derecho y al revés. Caminando va el cien pies, moviendo las patitas siempre juntitas, da diez va caminando y va bailando, va al derecho y al revés. Carnavalito del cien pies, mueve las patitas siempre de a diez, baila que baila sin un traspié, baila al derecho, baila al revés. Su chaquetita de París se la ha traído la perdiz, esa corbata que encargó al ruiseñor se le perdió.
Muy bien, estamos en el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Como habíamos anunciado, vamos a hablar de deportes electrónicos. y con un enfoque muy particular. Cuando decimos subordinación y dependencia en la esfera de los deportes electrónicos, a uno inmediatamente le suena código del trabajo, actividad laboral. ¿Qué pasa? ¿Hay subordinación y dependencia? Pero la primera pregunta que yo tengo para ustedes, para Héctor y para Chitzak, es ¿por qué se les ocurrió hacer esta investigación?
Primero, muchas gracias, Héctor, por la invitación.
Sí.
Exactamente. Nosotros desde nos conocimos en la facultad el año 2014 y desde el principio de nuestra mitad compartimos una afición que era sobre los videojuegos.
Ya.
Y al transcurso de la carrera yo intentaba compatibilizar esa afición que tenía tratando de buscarle el recoveco para ver si es que podía hacer algo un poco más serio, escribir algo un poco más serio al respecto. Y justo en ese entonces, casualmente, justo entre el año 2014 hasta la actualidad, empezó a explotar de a poco este tema de los videojuegos competitivos. Y fue a propósito de eso de que nosotros partimos esta tesis, no es la versión, o sea, esta es la versión final, pero nosotros partimos el año 2019 a escribir esto.
Claro. Y se acaba de entregar, está fresquita, sí, el 2024.
Está fresquita, pasó por muchas iteraciones. Uh-huh. Al principio era un trabajo de derecho comparado, puro y duro.
Ya. Yeah.
Pero fue derivando, pasó por una etapa media contractual, donde intentamos comparar contratos.
Ya.
Yeah. Y terminó derivando en qué podríamos, cómo podríamos encajar esto en el derecho nacional.
Ya. Yeah. Eso sí, me parece muy bien. Derecho nacional y no empezar a inventar una ley, sino decir, bueno, ¿da o no da el derecho nacional para regular las relaciones de estos jugadores electrónicos con sus eventuales empleadores? Eso lo vamos a ver, ustedes nos van a explicar cómo fueron llegando a estas conclusiones. Yitzhak, ¿tú compartes la misma el mismo origen?
Sí, totalmente.
Para iniciar este estudio. Bueno. Me imagino que hay en este momento videojugadores que siguen el programa y que estarán interesados en saber qué pasa con las relaciones entre estos jugadores, que ustedes los llaman ciberatleta. Eso me pareció un término para mí nuevo, ¿no?
Sí, es un término que tomamos desde el inglés, el cyberathlete, que finalmente esa es la traducción literal que le da. Pero no está libre de polémica. ¿Qué son los atletas? ¿Por qué es ciber? Nosotros, como trabajamos en el ciberespacio y vemos cómo funciona esto en la red, cómo se desarrolla esta actividad, nos damos cuenta de que quizás puede llegar a ser estas personas que juegan este videojuego unos deportistas. Quizás pueden equipararse o pueden estar en un cierto nivel similar a los deportistas tradicionales. Podemos tener un Lionel Messi.
Cuéntanos un poco quién es. A ver, ¿quién puede ser un prototipo de un ciberatleta?
Más que un prototipo, le voy a traer al Lionel Messi de los videojuegos.
Mejor, claro.
Faker.
Ya.
Faker, un jugador coreano, hoy probablemente el mejor jugador del mundo en la categoría del videojuego League of Legends. Hace poquito, finales de octubre, si no me equivoco, ganó su quinto título mundial en la categoría. Lo que es indiscutido.
Ya.
No hay nadie mejor que él.
¿Y cómo convencieron al profesor Alberto Cerda que nos acompañara a esta aventura?
Francamente, pasamos por varias iteraciones de profesores. Algunos se fueron, también esto fue justo entre el estallido social, el tema pandemia, entonces conseguir profesor fue bastante tortuoso.
Yo los habría recibido muy bien en el taller de propiedad intelectual, ojo.
Nosotros hicimos el taller en derecho comparado.
Ya.
En derecho comparado en ese entonces.
Ya.
Y buscando profesores afines como al tema más o menos tecnológico.
Sí. Alberto es preciso en eso.
Llegamos al ese entonces. Por una cadena de correo llegamos al profesor. Fue como que consultamos qué profesor tiene disponibilidad como para este tipo de temas. El profesor Alberto Cerda puede recibirlo. Porque en principio estábamos hablando con el profe Rodrigo Moya, pero está increíblemente ocupado.
Ya.
Increíblemente ocupado. Y ahí fue el profe que nos acogió muy amablemente en su...
¿Y esto qué año fue el encuentro, Alberto?
Tiene que haber sido a comienzos del 2023.
Ah,
más bien, sí, claro. Casi al despalpar.
Claro, porque tú en 2014 estabas todavía en Estados Unidos, creo yo.
Sí, sí, justamente. De hecho, lo pillamos justo llegando a la facultad. Yo me acuerdo haberlo recibido un día lluvioso en una actividad de la facultad. ¡Profesor, está acá en Santiago!
Claro.
Para hablar respecto al tema.
Y vamos a lo jurídico, Alberto, porque esto es... hay un enfoque jurídico, hay que enfoque lúdico de los aficionados, ustedes como bien lo señalan, a mí también me gustan los videojuegos, pero desde el punto de vista de lo jurídico, ¿cuál es el atractivo que tú le encontraste a este problema investigativo?
Caray, no sé ni por dónde comenzar, Santiago. Mira, yo diría que tanto tú como yo lo hemos experimentado en el curso de nuestra carrera profesional, que la tecnología al mundo jurídico le pasa por encima.
Claro.
Y nos resulta muy difícil entender cómo regularla, si es que regularla. Y algo de eso se presentaba en la propuesta de investigación que Héctor y Gisab me sugerían. Claro, el grueso de nosotros jugamos juegos en línea, pero lo hacemos esporádicamente.
Claro.
Hay quienes hacen de esto su vida, trabajan de ello, viven de ello, se dedican profesionalmente a esto. Y sin embargo, por la conversación que tenía con Héctor y con Gisab, muchas de esas personas, a pesar de que se dedicaban laboralmente a esto, tenían desconocido la jurisprudencia de los tribunales de justicia en Chile habían desconocido sistemáticamente la existencia de una relación laboral a su respecto. Y por tanto se encontraban desprotegidos. Se partía del presupuesto de que eran una suerte de profesionales honorarios, como podría usualmente trabajar un doctor o un abogado, y se desconocía el hecho de que, por ser personas que estaban trabajando con subordinación y dependencia, bajo vínculo laboral, tenían ciertos derechos y obligaciones. Y tenían el empleador tenía ciertas obligaciones. Pero en el marco jurídico nacional, eso pasaba completamente desapercibido. Y para mí lo que resultaba particularmente interesante, Santiago, es que, claro, ellos estaban hablando del ciberatleta, pero cuando ellos hablaban del ciberatleta, yo pensaba, caray, pero este va a ser el dilema del chico que el día de mañana se va a dedicar al diseño en el entorno en línea, en el metaverso.
Claro.
Este probablemente es el lío del chico que se dedica a ser influencer en YouTube. Claro, muchos de ellos lo pasan muy bien y tienen ingresos fantásticos, pero la amplia mayoría de esas personas que trabajan en entorno en línea necesitan algún nivel de protección.
Por supuesto.
Y la legislación
ahora hay un tema, una de las virtudes que tiene esta investigación es que cruza dos o tres o cuatro sistemas normativos. O sea, derecho civil, por una parte, que ustedes lo analizan, derecho laboral, que también lo analizan, y derecho de propiedad intelectual, que también se cruza. Entonces, cuando se cruzan estos órdenes normativos, resulta muy interesante, pero al mismo tiempo demanda mucho esfuerzo el poder saber qué caminos tenemos que seguir, porque hay que ponderar las distintas cuestiones que entran en juego. Entonces, desde el punto de vista jurídico, la primera pregunta que a mí me surge es, ¿hay una relación contractual entre... Bueno, primero, ¿entre qué partes? ¿Entre la plataforma, entre el auspiciador, entre el dueño del equipo de videojuego y los atletas o los sirve de atletas? ¿Hay una relación contractual? Y después, digamos, ¿qué tipo de relación podemos estar hablando? ¿Qué piensa Gitzak?
De hecho, son un montón. Si nos ponemos a pensar, dependiendo si el jugador está o no en un equipo, la primera relación se da entre ese jugador y el equipo. Ahora, si ese equipo también es parte de una liga, también puede existir una relación entre ese equipo y la liga, y a la vez, entre la liga y el mismo jugador, por la existencia de cierto reglamento. ¿Qué pasa si la liga es o no es desarrollada por el mismo creador del juego? ¿Qué pasa si es un ente externo? Entonces ahí tenemos otra relación que puede darse entre la liga, el equipo y el jugador, con el desarrollador del juego, o con organizadores independientes. Entonces hay una serie de entramados de relaciones jurídicas y cada una de esas relaciones trae su propio problema. Esto viene en el núcleo, porque también tenemos relaciones que si bien no son necesarias, existen. Los sponsors, las plataformas de streaming, canales de televisión que quieran transmitir esto.
Auspiciadores.
Auspiciadores. Entonces, y los límites. que se le ponen a esto por parte del organizador del torneo o incluso el mismo desarrollador del videojuego.
Claro. Ahora, como siempre en estas cosas, aquí hay un negocio.
Siempre.
Aquí hay un negocio y un negocio grande, según las cifras que ustedes mismos entregan en la tesis. Y ese negocio parte de unos seres humanos que están frente a una pantalla, ¿verdad? Manipulando unos comandos y que despiertan el interés de las personas que los siguen, etc. Entonces, una vez más, el derecho se preocupa de qué está pasando con ese ser humano, por una parte, y por otra parte, le preocupa el derecho también que estos negocios prosperen, crezcan y se difundan y funcionen, ¿no? Entonces, aquí vienen lo que ustedes llaman la huida del derecho laboral, ¿no? ¿Por qué lo llaman así?
Héctor. Bueno, es un concepto que hice relación con la tendencia que tienen industrias nuevas a rehuir de la legislación laboral que más bien garantista, ¿no es cierto?
Claro.
Por lo general, el establecer garantía en el contexto de un negocio suele ser detrimente para los ingresos netos. Y eso pasa aquí, pasa en China, pasa en todos lados.
Claro.
En la misma tesis decimos, en todas partes se cuece nada. Porque esa es la realidad. Uh-huh. Y eso no es algo ajeno a la realidad nacional, como comentaba el profesor Alberto. Ha habido litigación al respecto en la materia aquí en Chile.
Vamos a dejar ese juicio para como a la guinda de la torta, porque está súper interesante. Veamos primero el contexto, Héctor, ¿no es cierto?
Ya, ok. Respecto al contexto,
¿cuáles son estas prestaciones que el atleta le ofrece al empresario?
Me gustaría partir para que la audiencia pueda entenderlo quizás de mejor manera, porque yo es que hablo de este tema con la gente que conozco. Se hace bastante más amigable cuando uno piensa en estos jugadores de videojuegos profesionales como claro. deportistas. Si bien no lo son, nosotros explicamos en la tesis más o menos una discusión bastante...
Puede que no tengan una musculatura muy desarrollada.
Eso suele no ser el caso. Estos atletas prestan servicios, ¿no es cierto?, a su equipo... respecto al rendimiento que tienen en una competencia determinada. Toda esta industria va en torno a una competición.
Ya, entonces hay que imaginarse un campeonato de algo, ¿no?
Claro.
Como podría ser un campeonato de ajedrez, para hacer un símil que la gente lo pueda sentir un poco más cercano.
De hecho, son bastante más acercados a un campeonato de ajedrez que a un campeonato de fútbol profesional.
Perfecto.
En términos de, al menos, rendimiento físico.
Sí.
En ese sentido, las prestaciones que ofrece este jugador al equipo son variadas. En primer lugar, como está diciendo, el rendimiento en la competencia. ¿Ya? Están los horarios de entrenamiento, que uno pensaría, ¿pero por qué tendrían que entrenar? Pero hay videojuegos que llegan a ser tan complejos que requieren incluso un cuerpo técnico detrás. Requieren estrategia, requieren preparación física. Y estoy hablando de preparación física, calentar manos. Es muy común en las competencias que llegan con guateros de mano. Yo cuando yo no tenía idea de esto y veía a estos tipos llegar con guateros de mano a calentar las manos y no tenía idea que existían. También están las prestaciones que tienen relación con el uso de su derecho de imagen, que es todo un asunto en sí mismo. Que es el mismo caso que pasa con los jugadores de deportistas muy famosos que tienen distintos tipos de tratos con marcas, con patrocinadores, que finalmente dicen gran parte de los ingresos de este tipo de jugadores cuando llegan a este nivel de reconocimiento público.
Entonces, hay muchos elementos que tú estás nombrando, Héctor, que uno puede encontrarlos en un contrato de prestación de servicios en términos generales.
Exacto.
Pero también en un contrato laboral, ¿no? ¿Cuáles son los elementos más similares a una relación laboral que tú encuentras entre estas prestaciones de los atletas cibernéticos, ciberatletas y el común de los trabajadores?
Bueno, en el común de los que podemos encontrar, claro, esta es una relación entre dos personas, una persona natural y una persona que puede... una persona jurídica, existe una relación de subordinación y dependencia, esa es la temática de la que se centra esta tesis finalmente, porque creemos que pueden existir indicios.
Para los auditores, la relación de subordinación de dependencia, que es algo que en general se conoce mucho, ¿no? Es un vínculo particular en una relación contractual en que hay un sujeto que tiene un poder de control frente a otro que presta un servicio y al que llamamos trabajador.
Exacto.
Y que está sometido a ciertas reglas que debe cumplir.
Cierto.
Y donde la causa para el empleador es el trabajo y el fruto que produce el trabajador, y para el trabajador es una remuneración. Entonces, ¿cómo esto, este vínculo de subordinación y dependencia puede observarse en esta relación empresa y jugador?
Sí, Santiago, solo para hacerlo más explícito a la audiencia, ¿eh? Es probablemente lo que nuestros padres decían, trabaja patronado.
Claro.
El que trabaja patronado trabaja para alguien que se encarga de garantizarle un ingreso. El que trabaja independiente no tiene patrón.
Claro.
Y el estatuto jurídico, la protección que se le otorga por la ley a uno u otro es bastante distinta. Y lo que Jigsaw y Héctor intentan justificar es que hay hipótesis en las cuales estos trabajadores, sean uno atleta, pero estos trabajadores que trabajan en videojuegos están apatronados y deberían ser protegidos por la ley. Pero, bueno, Gisab, ¿tú puedes explicar un poco en qué consistían? ¿Dónde está el indicio que permite sostener que aquí hay una relación laboral?
Los indicios que encontramos, como bien decía Héctor, son estos horarios que le ponen, estos requisitos que le ponen a estar, incluso llegando a estar físicamente en una gaming house. Una casa donde estas personas van y juegan y entrenan y hacen sus actividades respecto de esta actividad en un mismo lugar físico.
Ya, y ahí tienen horario, tienen jornada.
Tienen horario, tienen jornada, tienen que cumplir ciertos requisitos. A veces tienen que entrenar fuera de su horario, pero también mantener su salud.
¿Siguen instrucciones?
Totalmente, siguen instrucciones.
¿Quién le da las instrucciones?
Hay dos personas de las que siguen instrucciones. De su entrenador y el equipo técnico y de el dueño del equipo, ya. Que les dice, oye, ustedes tienen
esto
que
usar esta marca. Esto es como un equipo de fútbol. O sea,
ustedes tienen que usar esta marca. Ustedes tienen que streamear, hacer streaming de su juego por tales cantidades de horas. Ustedes quizás no pueden jugar otro juego porque es de la competencia. No podemos mostrar eso.
Bueno, hasta aquí tiene toda la cara de una relación laboral.
Creemos lo mismo.
Pero
hay un gran pero.
Hay que hacer la distinción. No tenía que faltar ese término en una discusión legal. Entre la relación laboral tradicional, ¿no es cierto? La que tiene una persona respecto a su empresa, que toda la gente que trabaja asalariada la tiene, y la relación laboral que tiene el deportista, no estoy hablando de ciudadano, estoy hablando del deportista tradicional, para con su equipo. ¿Por qué? Porque incluso en la misma discusión de ley, de la ley del deporte, que data hace varios años atrás, se hacen cargo de que las condiciones en las cuales un deportista tradicional respecto a su equipo no cumple por lo general este estándar de subordinación y dependencia o estos indicios que se le puede otorgar a un trabajador tradicional.
Aquí, bueno, yo creo que lo mejor es, y ahora sí, ir a ese caso jurisprudencial de la jurisprudencia chilena, que es un hallazgo en realidad, porque no lo conocía y me parece muy interesante. Y por lo tanto, el pase que vamos a dar ahora es que ustedes nos cuenten de en qué consistió ese caso, cuál fue el resultado, en fin. Pero todo eso después de una pausa de la radio de la Universidad de Chile, la radio que piensa, que nos va a entregar unos mensajes siempre interesantes. Estamos en el programa Derecho al Aire, conversando con Héctor Simeone, Jitzak Valenzuela, memorista, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y con su profesor guía, Alberto Cerda, en la investigación que ellos han hecho sobre los deportes electrónicos, específicamente el problema investigativo que plantean es si hay subordinación y dependencia en la esfera de los deportes electrónicos. Habíamos quedado con una con un anuncio que íbamos a hablar de un caso, que se dio y se presentó en la justicia laboral chilena, y nos gustaría que Héctor y Jitzak nos cuenten un poco de ese caso, qué pasó, qué comentarios tienen, en fin.
¿Quién va tú o yo?
Telmo.
Aquí. Este caso, para que la auditoría entienda un poco el contexto, se trata de una lo que se podría considerar una Liga B, como, en términos como fútbol chileno, uh-huh. De League of Legends aquí en Chile.
En Chile.
En Chile. Ya. Esto es todo chileno, un producto nacional.
Lamentablemente.
En este contexto, se trata... Y nosotros hablamos de un fallo, de una sentencia, pero es una sentencia que engloba varias causas porque son varios jugadores del mismo equipo.
Ya. ¿Cuáles son las partes entonces?
Las partes son varios jugadores, Tazoto, no sé si puedo dar apellidos.
No importa, pero son jugadores.
Son jugadores contra el grupo G Digital Limitada. Esto fue el año 2020.
Si ¿Y el grupo G Digital qué hacía?
El grupo G Digital Limitada era una empresa, era una empresa que administraba el grupo, el equipo Valorus, ya. Que es el nombre de fantasía que tenía, para participar en la Liga de Videojuegos Profesional Chilena.
Ya. Hay una liga de videojuegos profesional, ¿ya? Que sí. Se llama...
LVP. Esa es la sigla...
LVP. Ah, LVP.
Esa es la sigla del...
Ya.
De la
¿Y esa liga, qué juego? ¿O distintos juegos?
En general son distintos juegos.
Ya.
Ya son distintos. Pero este en particular era sobre el videojuego League of Legends, que era propiedad de Riot Games.
Ya, muy bien.
En este contexto, estos jugadores acusaban, a grande rasgo y simplificando mucho el asunto, que no se le había pagado la remuneración convenida. Y aquí hablamos de terminología, remuneración, hablando en horario.
Solamente una precisión, y a lo mejor Alberto nos puede ayudar en esto. Lo que yo quiero entender es, para que entendamos junto con nuestros auditores, es que hay una liga de videojuegos, pero que no desarrollan ellos ningún juego en particular, sino Exacto. que toman un juego de otras plataformas digitales. Hago esta distinción porque en algún momento se puede confundir entre el que organiza el campeonato Exacto. y la plataforma digital. Aquí eso no ocurre.
Aquí eso no ocurre. En la tesis nosotros hacemos una distinción sí. entre los desarrolladores que lo hacen por que hacen su liga o su competencia por cuenta propia
claro.
y los terceros que organizan con venia, con licencia del desarrollador.
Ah, necesitan licencia estas empresas del organizador, del dueño de la plataforma.
Eso es un punto trascendental de la tesis. De hecho, yo diría que es la diferencia principal entre los deportes tradicionales y en la competencia de videojuegos profesionales. En el caso de los deportes tradicionales no existe un dueño del fútbol que pueda en cualquier momento agarrar la pelota, irse y nadie más puede jugar fútbol. Esto en el caso de los videojuegos profesionales puede pasar.
Claro, porque está vinculado al software que
precisamente
permite que se juegue.
Precisamente.
Claro.
Pero en el
caso, ahí hay propiedad intelectual.
Ahí hay propiedad intelectual y un tema muy, muy, muy interesante. Pero en el caso del comento, no, esto ya no es tema, ya pasamos. Okay.
Vamos entonces, sigamos con el tema de Chile. Está el League of Legends, que es el juego que se toma
Exacto.
en una plataforma de videojuegos, perdón, en una liga chilena, con una empresa chilena que tiene un equipo que se llama Valorus, donde hay varios jugadores que demandan a la empresa chilena dueña del equipo Valorus.
Entonces, exactamente. Ese es en resumen el tema. Finalmente, y esto es un... yo lo entiendo, pero no lo comparto. La justicia chilena en particular, los juzgados del trabajo de Santiago, uh-huh. Determinaron que no hay, o sea, que no se cumplen los indicios de subordinación y dependencia, finalmente, para poder determinar que
existe. Antes de eso, ¿qué es lo que demandaron? Jitsak nos puede ayudar a lo mejor en esa parte. Dale. ¿Qué es lo que demandaron los trabajadores? ¿Que no se le tenían que hacer imposiciones?
Sí,
que...
sí, cobro de prestaciones, las imposiciones, la...
¿Los habían despedido?
Creo que lo de que demandaban era que se... declarara la existencia de la relación laboral.
Exacto. Ya, ok. Entonces, ya, no había un rompimiento en el vínculo, que en el vínculo negocial que ellos tenían, ¿no?
Es para que entiendan los auditores, todo esto, primero, estamos tratando con gente que es muy joven. Entonces no tienen en consideración
claro.
ni de cerca este tipo de situaciones. Entonces, cuando pasa, tienen que correr a gente que conozca un abogado para que le explique qué diablos pasó. Porque no entienden, les pasó el camión por encima, están sin trabajo, no les pagaron nada y no saben si están contratados o no.
Claro. Eso conozco esta historia.
Es un clásico, el clásico, el contrato honorario versus el contrato de trabajo. En este caso, en concreto, la nomenclatura técnica del contrato, la letra literal, decía contrato de honorarios.
Ya.
Entonces se buscaba, y esto era una de las defensas de los demandados, ¿no es cierto?, el equipo, que no se trataba de una relación laboral. ¿Por qué? Porque el contrato decía contrato de honorarios.
Claro.
Más allá de eso, como estaba diciendo, el tribunal no consideró que se cumplían los requisitos para considerar esta una relación laboral por distintos factores. Entre ellos se encontraba que la competencia no era una competencia que uno va a un estadio y se sienta a ver a los chicos competir. No, se trataba de una competencia eminentemente online. Entonces, ¿qué es lo que...?
¿De qué año es esta sentencia?
2020.
Ah, ya, o sea, post-pandemia.
Post-pandemias, o sea,
durante
post-pandemias.
Digo, porque ustedes dicen en la tesis que durante la pandemia esto creció más todavía, el negocio de los videos.
Sí, definitivamente, sí.
Claro.
Uh-huh. Entonces, una de los fundamentos del tribunal era que no había un lugar de trabajo concreto para poder ligar, ¿no es cierto?, esta actividad de estos jugadores a una empresa concreta. Otra de los argumentos era que la empresa no repartía instrucciones, o sea, el equipo no repartía instrucciones a los jugadores, sino que ellos respondían a horarios, por ejemplo, a horarios y reglamentos de la competencia, no del equipo.
Ya, es como que dijéramos que los jugadores de fútbol que jugaban ayer la selección chilena o la selección cualquiera, o Colo-Colo, la U, etcétera, cuando el partido dicen que empieza a las 18 horas y no llegan, no están incumpliendo una obligación del contrato.
No, están incumpliendo una regla
del campeonato.
Del campeonato.
Parece un poco...
Es un poco sospechosa la interpretación, ¿no?, desde mi punto de vista. También el uso de indumentaria, ¿no es cierto? Como que se
bueno, entonces el tribunal finalmente rechazó la demanda porque consideró que no concurrían los elementos del contrato de trabajo que tenía que estar presente.
Precisamente, se les consideró más afines a una prestación de servicio profesional. Esto también es otra cosa que la gente quizás no pueda no considerar, pero se consideró que como ellos eran tan buenos en lo que hacían en este jueguito, que no se les podía dar instrucciones.
Y
actuaban.
¿Y una vez que se rechazó la demanda, hubo apelación?
Sí, hubo una apelación, hasta donde yo sé, no hubo mucho éxito porque finalmente la sentencia en sí era media incierta, media dudosa.
Sí.
Y eso es
porque
eso
ustedes hacen un análisis crítico de la sentencia, sí, en la tesis, y que es lo que de alguna manera señala el quiz del asunto. Porque yo quiero ir ahí, le voy a preguntar a Alberto en esta parte. Lo que ocurre es que en el desarrollo de la tesis hay una especie de desilusión de los investigadores respecto de la posibilidad de hacer valer el derecho chileno en relación a estas relaciones, y que a mí me parece prematura esa desilusión. No sé cómo lo ve Alberto, ¿no?
Bueno, esto hay que colocarlo en contexto nuevamente, Santiago. El caso que nos plantea a partir del cual Chisad y Héctor trabajan, en un caso que se resuelve por sentencia en el año 2020. Y por tanto, los hechos acontecieron probablemente en el 2019, 2018. Y claro, eso ante el periodo pandémico. Pues pensemos que la pandemia aceleró la digitalización del Estado, la digitalización de los servicios públicos. Hoy día, ¿quién circula con dinero en efectivo? Y por lo mismo también han habido modificaciones en la legislación chilena para hacerse cargo de algo del trabajo que tiene lugar en el entorno en línea. Tenemos un estatuto jurídico de los teletrabajadores, por ejemplo.
Claro.
Tenemos un estatuto jurídico de los trabajadores que prestan servicio a través de las plataformas digitales, un tipo Didi, Uber o similares. Lamentablemente, ninguna de esas legislaciones, esa legislación ha sido tan específicamente diseñada que ninguna de ellas se refiere exactamente a la hipótesis que nos plantea Chisab y Héctor, de la persona que trabaja en una plataforma en línea, prestando servicios en línea. Y en esto, como tú dices, no hay que desilusionarse. Lo que pasa es que hay que cambiar el criterio jurisprudencial. La ley no impide que estos trabajadores se reconozcan como...
Ese es mi punto.
Exacto. El problema es que los tribunales nuestros todavía están aferrados a la idea, de cierta forma, de que las relaciones laborales son para el entorno fabril, donde la gente va a la empresa,
claro,
marca tarjeta...
Pero yo creo que eso ha ido cambiando. ¿Eh?
Y eso,
esa es la impresión
cambiar
que tengo yo. Por eso, cuando ustedes plantean en la tesis que porque no había un lugar de trabajo... y que el trabajo a distancia o el teletrabajo supone una sustitución de tareas que se hacen presenciales pero que se trasladan a la distancia, hoy día eso ha ido evolucionando.
Sí, pero ten presente que, por ejemplo, lo conversábamos con Gisab y Héctor mientras esperábamos para iniciar el programa, profesores de la Universidad de Chile escribieron su primer paper acerca del teletrabajo hace 5 años atrás.
Mira.
Y el teletrabajo recién se reguló hace 2 años en Chile.
Sí, es cierto.
O sea, se demoró 20 años.
Nosotros hablábamos hace pocos días acá, Fernando Lago, que está en el control, se puede acordar, con Amanda Contador, que hablábamos de las creaciones de trabajadores creativos a distancia.
Exacto.
Donde se produce todo también un cambio.
Exactamente.
Las obras, no hay jornada necesaria, no hay necesariamente jornada de trabajo en el teletrabajo. Entonces, esta sentencia, les pregunto a ustedes ahora, si ustedes hubieran estado, a lo mejor, defendiendo a estos trabajadores, ¿habrían tenido argumentos para seguir dando la pelea, o creen que es mejor esperar un cambio legislativo?
No es por desmerecer a los colegas, pero fue un poco apresurada quizás la aproximación que dieron en el libelo que intentaron, ¿no es cierto?, hacer valer ante tribunales. Pero yo creo que la cuestión va más por otro lado.
A ver.
Yo hacía alusión hace un rato atrás que hay que hacer un símil entre el deportista tradicional y estos jugadores.
Claro.
Pero este símil, y esto me duele mucho decirlo, aquí en Chile, y producto de esta investigación nos enteramos, nos desayunamos, que hay toda una regulación en torno a la ley del deporte, el estatuto del deportista tradicional, y está todo muy bien armado, pero esto es solo aplicable aquí en Chile a los jugadores de fútbol profesional.
Uh-huh.
¿Y quién nos da a entrever esto? Que en Chile no hay una industria que tenga las espaldas para aguantar este tipo de... Porque la ley del deporte implica un montón, claro, de organizaciones, sí, claro, requisitos, sí, obligaciones tributarias, sí, claro, etcétera, etcétera. La única industria que tiene las espaldas para poder soportar este tipo de carga es la industria del fútbol profesional en Chile.
Ya, está bien, pero voy a hacer un comentario crítico, digamos. Uh-huh. En el mundo del espectáculo, porque también ustedes aluden al mundo del espectáculo como un modelo que podría servir, uh-huh, ¿no? El mundo del espectáculo tiene pequeñas empresas y grandes empresas.
Claro.
Pero la condición de trabajador no se altera por el hecho de que esté en una pequeña empresa o en una gran empresa. ¿Qué quiero decir con esto? Que una vez que uno llega al convencimiento que hay un trabajador que está cumpliendo una función, que está bajo su organización de dependencia, ya veremos el tema de mercado, si la empresa, claro, puede resistir o no. Pero creo yo que la conclusión, a lo mejor Jensen nos puede ayudar también en esta parte, la conclusión es, si hay trabajador, y yo estoy en instancia judicial defendiéndolo, ¿tengo argumentos como para mantener mi posición? Esa es la pregunta. No pensemos todavía en la subsistencia de la empresa, que está bien, que está bien. Pero eso dejémoslo a los economistas, ¿no? Pero si hay trabajador, la conclusión de la investigación, siempre la investigación universitaria es tan inconclusa, hay que continuarla, ¿no?
Por supuesto.
Si hay trabajador, entonces podemos argumentar en ese sentido. ¿O tenemos que recurrir, Gisac, al modelo francés, que es el que ustedes muestran al final? ¿Cuál es tu mirada?
No, por supuesto que se puede argumentar desde la perspectiva del derecho del espectáculo. Cuando nosotros lo comentamos en esta tanda de soluciones que intentamos,
sí,
dar...
Que está muy bien, que son muy amplios, sí.
Claramente vemos una posible solución. También tenemos un poco de recelo con cómo se ha hablado en los tribunales esto, como bien lo comentamos. Y no creo que sea derechamente esperar un cambio jurisprudencial, sino que a medida que vayan surgiendo los problemas, ir de a poco integrando el conocimiento de estas áreas en los libelos para que nosotros mismos creemos el cambio jurisprudencial, para que nosotros mismos le hagamos entender a los jueces que esto perfectamente puede estar dentro de materia del espectáculo o incluso sin estarlo dentro de materia del espectáculo y con los elementos que tenemos obtener una sentencia favorable, porque claramente los tenemos.
Hablemos de la solución francesa una vez que agotamos la mirada de jurisprudencial chilena, que parece interesante la solución francesa.
La solución francesa, nosotros la llamamos en la tesis una solución sui generis, ¿no es cierto? Porque dice relación con ir derecho al asunto. ¿Qué estamos regulando en la solución francesa para que el auditor entienda un poco? Se trata de, o sea, se regula derechamente las competencias de videojuegos. Aquí no estamos hablando de eSports, de hecho es muy hace la distinción o la discusión de la legislación francesa trata de rehuir a asociarlo con el deporte. Habla estrictamente de las competencias de videojuegos profesionales y regula, ¿no es cierto?, el área tributaria al respecto, qué tipo de impuestos se deben pagar al momento de organizar, qué impuestos tienen que pagar los jugadores. Organiza tal cual como aquí en Chile se da el tema de las organizaciones deportivas que son superiores, que fiscalizan, ¿no?, cumplen un rol fiscalizador de los equipos y de los jugadores. Claro. Allá se arma un asunto similar, ¿no es cierto?, con un ministro de que tienen que remitírsele los antecedentes contractuales de los jugadores que y que también se permite, ¿no es cierto?, la contratación de jugadores más bien jóvenes, con ciertos resguardos que también la misma ley francesa estipula respecto a la remuneración que pueden recibir y cómo se guarda, cómo se administra.
O sea, para hacer campeonatos de videojuegos en Francia se necesita una autorización de la autoridad.
Se tiene que pedir permiso.
Ya.
Y eso
es como pedirle el permiso a la intendencia para hacer un partido, estos partidos de alto riesgo, ¿no?
De hecho, tiene que pedirse autorización para poder formar una organización que pueda organizar.
Claro.
También.
Ahora, los franceses siempre están interesados en ver si con esta autorización pueden cobrar bien los impuestos, ¿no? Porque no dejan cables sueltos.
Exactamente.
A propósito de eso es que se regula finalmente.
Claro.
Y también es muy interesante ver el régimen de sanciones que se establece a quien incumple este tipo de obligaciones. Porque, como estamos diciendo, hay requisitos para poder formar organizaciones que organizan, o sea, organizadores de torneos. También equipos y también jugadores. O sea, los jugadores tienen que cumplir requisitos al momento de poder contratar con un equipo. Y todo esto, esta falta de requisitos puede venir con sanciones para el organizador, para el equipo. Claro. Por lo general son consisten en multas, pero también, si mal recuerdo, en caso de tragediones graves.
Hay en el derecho comparado fórmulas que están operando y que funcionan. Yo le quería preguntar, ya que vamos casi terminando el programa, al profesor Alberto Cerda, que es un conocido jurista en materia de derecho y tecnología, con formación en Estados Unidos, en universidades muy, 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 muy prestigiosas. ¿Cómo ve el futuro? ¿Qué nos depara el futuro en relación a estos temas?
Yo creo que para todos relativamente claro que el desarrollo tecnológico está desplazando lo que eran las oportunidades laborales preexistentes. Lo vemos en los supermercados, cada vez hay menos cajeros, cada vez estamos utilizando sistemas de inteligencia artificial para pedazar los productos y que se cobren en los supermercados. Y esto va a suceder, lo que va a suceder es que muchas personas van a empezar a desarrollar su experiencia laboral, profesional, en el entorno en línea, tal como lo sucede con los jugadores profesionales de videojuegos y otros profesionales. Y frente a esa posibilidad de que se acelere el desarrollo tecnológico y de que Chile salte a la economía digital, es necesario contar con bases jurídicas sólidas que brinden garantías no solamente a la empresa respecto de a qué atenerse, cuáles son sus obligaciones, sino que también a las personas que viven de esto, los trabajadores eventualmente que se desempeñan en este entorno, de manera que puedan tener resguardado su derecho. Y en ese sentido, creo que la tesis es una alerta. Es una alerta, en este caso, para una categoría bien específica de teletrabajador. Pero como te mencionaba, esto puede ir muchísimo más allá porque puede cubrir muchos otros tipos de prestaciones profesionales y muchas otras oportunidades de prestación de servicios en línea.
Muy bien. Yo quiero agradecerles por la participación en este programa. Ha sido una verdadera novedad.
Muchas gracias por la invitación.
Sí, lo felicito. Y les pido que sigan investigando en esto y que no suelten esta área que se ve muy, que pareciera, ¿no es cierto?, desde, como ustedes lo dicen muchas veces, desde la ingenuidad del videojuego. Ocupan la palabra ingenuidad varias veces, lo que me pareció bien, porque es un signo de humildad, pero al mismo tiempo es un encontrar nichos de desarrollo del pensamiento jurídico, doctrinario, de la jurisprudencia, etcétera, y de las nuevas legislaciones, ¿por qué no? De mucho interés para nuestro entorno y de cosas que están en las casas de cada uno de nosotros. Los videojuegos es parte hoy día de la vida de todos nosotros. Y por lo tanto, muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Jitsa, por haber estado en el programa, y al profesor Alberto Cerda, naturalmente. Y esperamos volver a encontrarnos ahora, quizás, con qué sentencia ustedes nos van a estar presentando en el futuro.
Le estaremos contando.
Muy bien. Y muchas a ustedes, gracias. A los auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile, les agradezco por su audiencia una vez más. Y terminamos con música. Vamos a pedirle a Javier Amena que despidamos el programa con Yo no te pido la luna.
Con tu
Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentaron Derecho al Aire, un programa donde analizamos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Nos encontramos el próximo miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl.